22 minutos de las 9 de la mañana. Bueno, lo habíamos anunciado, la presencia del presidente del Frente Amplio, Luis Alonso, un poquito hablando de lo que se viene. Vamos a hablar de todo, ¿no? Pero importante lo que le hablábamos hoy temprano. Mañana sábado a las 17:30 horas en el Ateneo de Salto, charla abierta Frente Amplista con la presencia del doctor Jorge Díaz, que es el prosecretario de presidencia, y la licenciada Lucía Echeverri, la salteña, la ministra de Transporte y Obras Públicas.
Y las noches.
Así que ya de esta forma le damos los buenos días, Luis Alonso, bienvenido, ¿cómo anda?
Buen día, Manuel, buen día a toda la audiencia de Radio Alegría. Como siempre, un gusto y un honor estar en este espacio y compartir con ustedes algunas informaciones y, bueno, y charlar de lo que es la realidad política de nuestro departamento.
Bueno, lo hablamos hace un rato con Jonathan Aramburu, que es DIL de la Coalición Republicana, y nos contaba de la movida, ¿no? Congreso Nacional de DILES. Sí, en Edile va a estar visitando el departamento, dentro de los cuales también va a estar los Ediles de la bancada del Frente Amplio.
Así es, estaremos compartiendo mañana junto a la bancada nacional de Ediles del Frente Amplio en el espacio que corresponde a las bancadas partidarias generar sus actividades. Estaremos compartiendo una actividad de intercambio, de charla con la militancia, con la ciudadanía en el Ateneo de Salto.
¿Por qué Jorge Díaz? ¿Por qué Lucía Echeverri?
Bueno, en principio...
¿Lo agarramos medio que acerca?
En principio la actividad estaba pensada con el compañero Jorge Díaz, una actividad que venimos organizando junto al coordinador nacional de la bancada de Ediles, entendiendo la importancia y la jerarquía que tiene Jorge Díaz y el papel que juega hoy en la actualidad, el rol de la Prosecretaría de la Presidencia, informando y pudiendo poner arriba de la agenda los temas del gobierno, los temas, no solamente los logros, sino también los desafíos que está atravesando el gobierno nacional en estos tiempos. Y Jorge Díaz ha sido un claro vocero de la presidencia, pero sobre todo del gobierno y de aquellas cuestiones que viene llevando adelante nuestro gobierno Frente Amplista a nivel nacional. En ese sentido, entendíamos importante poder intercambiar, y en eso se van a rondar los temas mañana en el Ateneo, los principales logros del gobierno, la perspectiva que tiene hacia adelante y los desafíos que se han venido encontrando y que se esperan encontrar en los próximos tiempos para poder brindarle a nuestra militancia, a la ciudadanía en general, una información certera de cuál es el rumbo del país y sobre todo la concreción de los compromisos que ha asumido nuestro gobierno, no solamente con la ciudadanía, sino también con las organizaciones sociales, sindicales e instituciones de los distintos territorios. Y sumado a eso, y aprovechando que la ministra va a estar en el departamento, vamos a decir en la región, porque hoy está en Salto, mañana después Artigas y vuelve a Salto para estar
Ayer iba a estar en Belén.
Ayer iban a estar en Belén.
Íbamos a estar ahí, se postergó. Igual el asado está, ¿no?
¿Qué?
El 30, que... ya habla. No, aquí mira, dije el asado entero, digo, vamos todo. No, para el 30, para el 30.
Yo estaba preocupado de si ya lo habían puesto a la parrilla temprano, porque viste que acostumbran a hacer asado con cuero.
No, vos
y dije, está,
no.
Digo, no vaya a ser que.
Lo bueno. Claro.
Pero como lo cancelaron un día antes, dije, capaz que sí, lo guardaron en el freezer.
Para el 30. No. Lo bueno de lo que hablamos ayer con. Y ahora volvemos a lo de la ministra, que iba a estar ayer en Belén, hablamos con Luis Enrique Zuliani, Quique Zuliani, que es el alcalde del municipio de Belén. De todo lo otro que se hizo, porque una cosa es ir, inauguran la ruta.
Bueno, ahí quiero decir.
Ahí se hizo toda la ciclovía para que los güeyes vayan a estudiar, se hizo una placita, bueno, ayer, viste que si esas cosas no le hablas ni te enterás. Yo pensaba que era la ruta.
Ese proyecto de Belén, que es un gran proyecto integral, es un gran logro de gestión de nuestro gobierno departamental del Frente Amplio cuando estuvo el doctor Andrés Lima y sobre todo del alcalde Enrique Zuliani, que inició todo este proceso en su primer periodo de gestión. Y entonces el Frente Amplio entiende, y así lo vamos a concretar, que hay que ir a Belén en una gran representación de militancia y participación para respaldar a nuestro compañero. Enrique ha sido no un alcalde, ha sido un gran referente en Belén, no solo por su gestión, sino por su calidad humana, por su capacidad de poder empatizar con los problemas de su pueblo. Y cuando hay un dirigente, un gobernante que tiene sensibilidad con su pueblo, con su gente, pasan estas cosas, ¿no? Se generan proyectos que realmente impactan en la vida de las personas,
¿no?
Entonces, es el acceso a Belén con su propuesta de plazas, de juegos, de espacios de convivencia, pero también son las obras que se hicieron en el Gabinito, también son las obras de integrales de circulación y viabilidad en el pueblo, también
la plaza
central que se hizo nueva. O sea, hay obras que impactaron y que van a ser un antes y un después en la historia del pueblo Belén. Un pueblo histórico, un pueblo con mucha historia y mucho arraigo cultural en nuestro departamento, que sin duda su gestión va a quedar en guardada en los mejores párrafos de la historia de Belén. Entonces, Enrique, este es su último periodo porque no puede ser reelecto, pero sin duda que va a dejar un legado para quien lo continúe, muy importante. Y para nosotros, como los y las Frente Amplistas, tenemos el compromiso de respaldar, acompañar y dar visibilidad a estos logros, y así lo vamos a hacer el día 30 de abril, donde estaremos acompañando junto a la dirección departamental y al alcalde la inauguración de estas obras. También estaremos con nuestros compañeros de OPP, que van a estar allí el 30, porque justamente no se trata solamente del acceso, sino de que es el acumulado de obras y gestión que ha venido realizando Quique, que es hora de que sea un gran hecho político. Uh-huh. Esta inauguración de respaldo y de reconocimiento al alcalde de Belén, que ha hecho realmente un trabajo que va a quedar en la memoria de todos y todas por mucho tiempo, ¿verdad?
Mijail está en la vuelta y también, ¿no? Mijail está en la...
Por supuesto.
La PP. Bueno, lo nombramos dos por tres a Mijail porque estamos siempre hablando de la central hortícola que se viene, que ya tiene fecha el 5 de mayo, que fue un actor fundamental junto a Martín de Abreu en lograr arrimar a todos los operadores, más que productores, a los operadores del mercado, y lograr conseguir algo que no se lograba, ¿no? Así, llenar todos esos puestos.
Yo estoy muy contento porque fue nuestro gobierno departamental quien destinó fondos de recursos nacionales que estaban destinados a otras obras y que apostó al desarrollo para poder construir la central hortícola. No nos olvidemos cómo fue el proceso. Allí la central hortícola es un sueño de hace más de 30 años que finalmente se empieza a hacer realidad con la apuesta de fondos, de recursos del Fondo de Desarrollo del Interior, que fueron destinados y fueron apostados a esa obra de infraestructura importante que es la central hortícola, porque allí está nuestra concepción de gobierno apostando al desarrollo de nuestro departamento. No lo pudimos ver en nuestro gobierno, hoy le toca al actual gobierno departamental inaugurarlo, pero sin duda que ha sido un logro importantísimo del Frente Amplio, porque esto arranca en el 2015, cuando asume el primer gobierno Andrés Lima, y que allí, junto con OPP, con el Ministerio de Ganadería del último gobierno de Tabaré Vázquez, se logra concretar la inversión para poder construir la central hortícola. Después pasamos un tiempo de mucha especulación, de mucha tensión para que esto pudiera salir adelante, con mucha lucha de los productores también para que esto pudiera concretarse, y finalmente hoy se logra concretar esto. Se logra concretar la apertura y no nos puede dejar otra sensación más que felicidad, sobre todo para nuestro departamento y para el sector productivo de nuestro departamento.
Dios quiere que Andy que genere. Que lo que
¿cómo?
Dios quiere que Andy que genere la fuente de trabajo, que genere movimiento.
Bueno, yo creo que sí, que esto nosotros estamos convencidos de que esto va a generar. no en vano, ya no hay ningún puesto libre, están todos ya comprometidos, hay un plan de trabajo que se ha iniciado, que Mijail fue parte, sí, de ese proceso, pero que también ha sido parte de nuestro gobierno nacional, de empujar para que esto realmente se concrete y de que esa obra no quedara allí parada con una inversión importantísima. Nos dolía ver una central hortícola parada por años y que por los intereses tal vez de algunos sectores, como en este caso de los concesionarios, los consignatarios, no pudiera concretarse, no pudiera abrir. Creo que muy bien ha hecho el gobierno nacional y bueno, y también a reconocer el gobierno departamental de generar las condiciones para que hoy esto se concrete. Mijail tiene mucho que ver con eso, pero sobre todo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que ha apostado a que esto se concrete en la inmediatez, ¿no?
Javier Teixeira está en representación, ¿no?
Javier Teixeira, por los productores. Creo que hay mucha gente con mucha historia en el trabajo asociativo y organizativo de los productores. Ahí me parece que hay que resaltar la historia que tienen las organizaciones de productores y las distintas fomentos y sociedades de fomentos y organizaciones de productores que han empujado este proyecto, porque no hubiera pasado esto si no hubiera habido productores organizados y asociados para empujar por un proyecto común, ¿verdad?
18 días faltan, así que bueno, estaremos esperando y bueno. Que...
Bueno, yo no quiero ser pesimista, pero tengo entendido que esa información del 5 de mayo no es tal, entiendo que se va a inaugurar en mayo, sí, pero no sé si en esa fecha particularmente, porque por lo que hemos intercambiado con Mijail, la idea es que la central empiece a funcionar primero, claro. Porque no nos parece que es de orden que eso se dé antes de la inauguración. Hay que trasladar los puestos, la gente tiene que instalarse y me parece que no podemos inaugurar una central vacía. Por lo tanto, creo que en ese trabajo están en estos días. Ojo, no soy parte de la gestión, por lo tanto, sé la información que nos va llegando, pero sí es un hecho de que en mayo esto se va a concretar y que va a ser un gran hecho histórico para nuestro departamento.
Bien, vamos ahora, seguimos hablando con Luis Alonso, pero vamos a recordar entonces mañana 17:30 en el Ateneo de Salto, donde va a estar participando la bancada de IRE del Frente Amplio, de la mesa departamental, CNI, que
Congreso Nacional de Ediles.
Son los que vienen. ¿Quiénes vienen?
Mira, el Congreso Nacional de Ediles tiene una instancia donde reúne a todos los ediles y edilas de que tienen representación en el Congreso de todo el país. Y este Congreso que fue, si ustedes recordarán, el año pasado, a mediados de año, enseguida que asumió el gobierno departamental del doctor Carlos Albizu, se hizo el Congreso Nacional de Ediles aquí en Salto y se eligió allí la mesa permanente del Congreso Nacional de Ediles, que funciona en las diferentes, todos los meses funciona en distintos departamentos del país. Este mes funciona en Salto y reúne, en el caso de la bancada de ediles del Frente Amplio, reúne alrededor de unos 40 a 50 ediles de nuestra fuerza política de todo el país que integran la comisión permanente, la mesa permanente, que ahí esa mesa está inclusive integrada por comisiones de trabajo como salud, empleo, vivienda y demás. Entonces se reúnen para coordinar, para poder proyectar trabajo conjunto del Congreso, pero es la mesa permanente, que es un espacio más reducido que en la plenaria. Esta mesa permanente, como te digo, nos da la chance también de poder reencontrarnos con compañeros ediles de otros departamentos, alrededor de 40, 50 compañeros y compañeras ediles y edilas, y nos genera la posibilidad también de generar actividades para intercambiar políticamente a la interna, pero en este caso nosotros entendemos que había que generar una actividad que pudiera ser abierta hacia la ciudadanía y a la militancia para, bueno, discutir, intercambiar sobre el rumbo del gobierno nacional, la realidad del departamento y los desafíos que tiene nuestra fuerza política a lo largo y ancho del país. y sobre todo que los ediles y edilas de otros departamentos puedan tener la posibilidad de llevarse a sus departamentos algunos insumos políticos clave para la militancia y para poder construir así mayor y mejor ciudadanía.
Sábado 18, o sea, día de mañana a las 17:30 en Ateneo de Salto, exponen el prosecretario de Presidencia, doctor Jorge Díaz, y la ministra de Transporte y Obras Públicas, la salteña la licenciada Lucía Echeverri. Eso será mañana del Ateneo. Vamos a ir un poco metiéndonos en la parte de militancia. ¿Comenzó la militancia del Frente Amplio? ¿Sabes por qué te digo? Porque el otro día, en la nota grabamos con Gustavo Chirif, y él hablaba, bueno, de todo lo que le dejó estos 10 años en el gobierno, la experiencia, todo, dice, y he recuperado mi tiempo, el comité base Tanque Sur, que lo tenía olvidado, es decir, haciendo cosas que me gustan. ¿Perdió eso el Frente? ¿Había perdido un poco eso?
No, yo creo que la realidad es diferente, cambia la forma de militar, ahora somos oposición y sin duda que tenemos otras posibilidades de militancia, otras posibilidades de acción política, porque también tenemos otras responsabilidades. Por algún lado menos responsabilidades porque no nos toca conducir el departamento, y por otro lado tenemos la enorme responsabilidad de ser oposición en el departamento, y esto nos genera el compromiso y la obligación de volver a conectar con nuestra militancia de distintas formas. Y sí, sin dudas, también hay que reconocer que el Frente Amplio ha venido transitando una etapa de primero de duelo por haber perdido el gobierno departamental, después de reflexión, después de acción política frente a lo que fueron las diferentes instancias decisivas en la Junta, como el fideicomiso, como el presupuesto quinquenal, y ahora en una etapa de recomposición interna fuerte, de poder trabajar fuertemente en nuestra unidad. Yo estoy muy contento.
Ahora
muy contento de poder,
como Riquelme,
de poder tener una departamental que, a pesar de los embates que hemos transitado en los últimos tiempos, encontrar el punto virtuoso del consenso político y la unidad política, ¿no? Hoy tenemos una departamental fortalecida en esta unidad. Más aún ante los últimos hechos que son de público conocimiento, creo que estos hechos que han ocurrido reafirman esos valores y ese compromiso militante, y en ese sentido creo que también nos da una claridad y un norte político hacia dónde queremos trabajar y militar para, bueno, reposicionar la fuerza política, pero también empezar a caminar para volver a ser gobierno departamental. Más aún con lo que ha venido sucediendo en estos últimos días. Ayer la gran noticia fue que la coalición republicana pierde su principal socio dentro de la coalición. El socio que le dio la diferencia para poder ganarla al Frente Amplio. El Frente Amplio no es cualquier fuerza política en el departamento. Ha mantenido su caudal electoral después del 2020, y si no fuera por el proyecto de coalición republicana, hoy el diputado Álvaro Lima hubiera sido el intendente de Salto. Entonces, no es un dato menor el que yo creo que hay que poner arriba de la mesa este análisis. No es menor la definición que tomó Malaquina, que no la toma sin duda por una cuestión de especulación electoral, la toma por una cuestión profunda de crisis política y de rumbo político que no supo concretar el proyecto de coalición republicana debido a que el herrerismo y el Partido Nacional, en conjunto con Vamos Alto, hoy lideran un proyecto que no es el que la coalición republicana pensó a priori. Así lo dice, no Luis Alonso, presidente del Frente Amplio, así lo dice el mismo Malaquina.
Pero de la mano con eso de Malaquina también, perdón, este corte está todo enrabado en lo mismo, se va Varela Minuti del Frente Amplio. haciendo duras críticas y ustedes, cuando yo digo ustedes, vos sos la cabeza, sos el presidente.
Sí, sí, bueno, pero yo no voy a hacer foco en alguien que abandona. En Salto hay dos propuestas de
partido. Eso era crónica.
La izquierda y la derecha.
Crónica de una muerte anunciada. No.
Nosotros hemos definido por izquierda cuáles son nuestras propuestas para gobernar el departamento. La gente no nos eligió, es verdad, pero eligió a 13 ediles para representar ese proyecto de izquierda. Entonces, yo no me voy a detener, no me voy a paralizar de alguien que abandona esa representación, ese proyecto que pusimos a consideración de la ciudadanía para satisfacer sus intereses personales. No lo dice Luis Alonso, lo dice el mismo edil que sale de nuestra fuerza política. Ahora, yo no voy a evitar y no voy a hacer foco en su apreciación. No le voy a dar crédito a alguien que no se dedicó nunca en ningún momento a la interna a plantear su visión hacia la fuerza política. Nunca conocimos la propuesta de Varela Minuti en la interna, su posicionamiento político, ni mucho menos sus críticas para con nuestra fuerza política. Aquellos que somos realmente frente amplistas, profundamente frente amplistas, a pesar de nuestro sector, a pesar de nuestro corazón sectario dentro de nuestra fuerza política, reconocemos que la herramienta Frente Amplio es una herramienta profundamente colectiva y sobre todo de mucho trabajo de búsqueda de consensos para reafirmar la unidad frente amplista. Y los que estamos convencidos de eso, seguimos allí apostando a eso y hoy vemos una fuerza política realmente consolidada en su unidad interna. Partido Socialista, Partido Comunista, MPP, PDC, PVP, Agrupación Arunguá, Agrupación Humanista Armando Aguirre, sectores que en hace un año atrás por ahí tenían visiones confrontadas dentro de la interna, sanas, pero confrontadas, en fin. Hoy hay una visión unánime en que el Frente Amplio debe fortalecerse y el principal objetivo de esta etapa es fortalecer la unidad Frente Amplista, poniendo muchas veces las visiones y las sensibilidades sectoriales a un lado y priorizando el objetivo común de nuestra fuerza política, que no es otro más que transformar la realidad para la vida digna de las personas, ¿verdad?
¿Qué te preocupa más de lo que está pasando con el gobierno nacional y cambiando de punto? Porque hay un par de temas también que te lo quería tocar, ¿no? Digo, primero, después vamos a lo del nacional, que te va a hacer directamente lo que más preocupa a toda la ciudadanía, que es la inseguridad. Todo lo que está pasando con el tipo de inseguridad.
Bueno.
Es decir, es algo que nos compromete a todos y nos preocupa a todos.
En términos reales, los indicadores han bajado en un año. Esto no puede ser una posición conformista. No puede ser una posición de promoción y de alegría, de promoción de logros del gobierno. Porque no es un logro del gobierno, es una obligación del gobierno, de cualquier gobierno, bajar los índices de criminalidad en nuestro país. Lo que sí debemos ser responsables, y más siendo gobierno nacional, es no mirar para el costado a los problemas de inseguridad, pero más allá de los problemas de inseguridad, de los problemas de violencia y convivencia que hoy vive nuestra gente. Por eso yo, hace unas semanas atrás, he salido en varios medios apuntando hacia esta propuesta que hizo el intendente Carlos Albizu respecto a la Guardia Municipal. Allí nosotros no estamos en desacuerdo con una Guardia Municipal. Lo que sí estamos de acuerdo con el discurso y el contenido que se ha promocionado para fundamentar esta Guardia. Un discurso separatista, excluyente, que no apuesta a la convivencia democrática y social, ¿no? Entendemos que el uso de los espacios públicos deben ser lugares de encuentro para que la ciudadanía logre convivir de manera pacífica e integradora. No podemos pasarnos por arriba derechos constitucionales como el poder beber una lata de cerveza o fumar un cigarrillo o tal vez un logro más reciente, el poder consumir cannabis en los espacios públicos como garantiza nuestra constitución y las leyes de nuestro país. Lo que sí creo que deben haber espacios libres de humo, que deben haber espacios libres de consumo de alcohol, estamos de acuerdo, y debemos generar esos espacios, y la sociedad toda debe aportar en ese sentido. Pero debemos, sobre todo, apostar de que los espacios públicos sean lugares de convivencia para todos y todas los ciudadanos y ciudadanas. Los que no están de acuerdo con fumarse un cigarro en la plaza y con los que quieren fumarse un cigarro en la plaza. Entonces, el gobierno, lejos de tener un mensaje, por lo menos voy a hablar del gobierno nacional, porque uh-huh. hemos trabajado con el Ministerio del Interior este tema y con el Ministerio de Desarrollo Social, tiene una visión diferente. Una visión de poder generar espacios integradores y de encuentro, y no espacios de control excluyentes y sobre todo persecutorios. Entonces, no me va a esos discursos de la gente de bien y la gente de mal, porque la gente de mal que desnostan a algunas personas, que son aquellas que están en situación de calle, son un problema de toda la sociedad. No del gobierno, de toda la sociedad. Y en esta estrategia que ha anunciado el ministro Sibila y el presidente de la República, de poder cambiar el foco de cómo se comprende la situación de calle y los problemas de convivencia en nuestro país, debe ser un tema de reflexión y análisis de todos y todas. Entonces, volviendo a la pregunta esta que tú me decías de la inseguridad, yo creo que hoy, más que un problema de inseguridad, tenemos un problema grave de violencia y convivencia que debemos atender y reflexionar. Porque no es una persona en situación de calle la que se bajó de un auto y apuñaló con un destornillador a un repartidor que le rozó el auto en plena vía pública y en horario pico en Montevideo, y en el centro de Montevideo. No ha sido un indigente que ha realizado eso. A ese nivel estamos. Entonces, esas cuestiones deben interpelarnos, ¿no? Esas cuestiones deben interpelarnos. Sin sacar el foco de que sí, realmente estamos dando la lucha contra el narcotráfico, contra el narcomenudeo en las calles, la distribución de droga a través de menores, el uso y la comercialización de armas de fuego. Pero también debemos reconocer, y ustedes lo sabrán, que cuántos heridos hemos tenido en la última semana por armas blancas. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Que estamos en un grado de violencia tal que resolvemos y dirimimos diferencias
a lo guapo.
A lo guapo. Estamos volviendo a la antigüedad, donde resolvíamos a punta de facón y machete nuestras diferencias. Estamos retrocediendo. Entonces, yo pienso que hoy el gobierno, más allá de atender esos problemas de seguridad, debe atender problemas sociales fuertes, pero que no se solucionan con políticas públicas. Se solucionan también con poner arriba de la mesa que estos temas son temas netamente culturales, netamente de convivencia, y que es una responsabilidad de toda la sociedad. Y cuando hablo de toda la sociedad, empieza primero por los partidos políticos de izquierda, de derecha, de centro, lo que fuera, de poder sacar los intereses electorales para un lado y decir,
y sentarse a la mesa y
vamos a colaborar para que la sociedad baje un cambio, logremos convivir en paz y en armonía, y poder así pensar una sociedad mejor, ¿no? En eso el Frente Amplio quiere aportar. No vamos a entrar en la chicana política de cuántos muertos tuviste vos, cuántos muertos tengo yo, cuántos asesinatos tuviste vos, porque realmente los índices han bajado. Eso es un dato empírico, contrastable y real. Y en eso el gobierno no tiene por qué sacarse un cartel, porque es una obligación y un compromiso que asumimos. No es un compromiso para sacarse cartel, porque es un compromiso para solucionar un flagelo que tiene nuestro país. Y lo ha hecho no solamente bajando los homicidios, sino también atacando el principal problema que tiene nuestro país, que es el avance del narcotráfico o la instalación del narcotráfico.
Luis,
Y allí hay, bueno, unas cuantas medidas que bueno, en otra oportunidad capaz que las intercambiamos.
Nos queda poquito tiempo, pero tengo un par más, no te va a ir así nomás, ¿no? ¿Quiénes son los que te quieren corretear a vos y a la directora del hospital? No te rías, yo sí, dicen los medios, dicen de Frente Amplio, aparte dice...
Vamos a correrlo a Luis.
No, del presidente, dice al presidente de Frente Amplio, no dice de Luis, dicen bien, y a la directora del hospital. Por aparte dice... referentes políticos del Frente Amplio. A mí me gustaría conocer los referentes políticos esos del Frente Amplio.
Yo te comento.
Se ríe. Yo estoy hablando en serio.
Por eso le digo a Luis. No, una buena respuesta te voy a dar. En primer lugar, desde yo voy a cumplir en diciembre 5 años de haber sido electo presidente de la fuerza política. Nunca hubo un presidente o presidenta de nuestra departamental que estuviera tanto tiempo al frente de la conducción de la principal fuerza política del país y en este caso del departamento. Tanto Fernando Pereira como los presidentes departamentales que vamos a culminar nuestro periodo en este año o a principios del año que viene, vamos a haber estado 5 años frente a nuestra fuerza política. Algo inédito. Y desde el minuto uno hasta este momento me he sentido realmente respaldado por mis compañeros y compañeras, por aquellos que son más afines a la línea política que venimos desarrollando y aquellos que no son tan afines, me siento respaldado. Es verdad que hubo un planteo aislado de una persona en particular que ha presentado una sola firma en la mesa política de un sector que no tiene representación en la mesa política ni en el plenario departamental, pero que redunda en una, entiendo yo, en un capricho político que no ha llegado a ninguna parte, pero y que ha sido público. O sea, yo no puedo negarlo porque la misma persona que ha pedido eso lo ha hecho público y bueno, yo no puedo negarlo, pero también debo decirle a la ciudadanía, a la militancia, que desde ese momento que se presentó no hubo un solo compañero que haya descartado esa posibilidad. O sea, acá los compañeros han cerrado fila, han valorado el trabajo que venimos desarrollando como muy positivo, han respaldado, bien respaldando el trabajo de conducción que venimos haciendo, que no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo. Y lo mismo ha pasado con Gabriela. Gabriela ha venido haciendo un trabajo muy importante en el hospital, sobre todo reconfigurando y reordenando la estructura administrativa del hospital. Y eso implicó tocar algunos intereses de la corporación que, bueno, evidentemente hacen mella a la hora de gestionar y de pararse públicamente. Y después yo no le voy a dar rédito a esas operaciones.
Por eso el respaldo de toda la mesa política.
Exacto.
Gabriela.
Y nunca vimos también un hostigamiento tan importante, sobre todo de algunos medios puntuales.
¿Consecuente?
No sé a qué responde. No quiero ser un atrevido en decir que responde a algo, pero sí me pregunto a qué responde. Eso sí, me gustaría poner en reflexión a qué responde esta crítica, porque no le hace bien a la institución Hospital Regional Salto, porque le estamos predisponiendo al usuario de ACE que se atiende en el hospital, y quiero reconocer que los 80.000 usuarios que tiene ACE, en su gran mayoría, son personas de bajos recursos que no tienen para acceder a los tickets y a los timbres que cobra la salud privada, la mutualista. Además de que ACE no solamente que atienda a esos trabajadores más humildes que no pueden acceder a esos copagos que tiene la salud privada, sino que además atiende a toda esa población vulnerable que no tiene acceso a la salud por el FONASA, ¿no? Porque no tiene empleo, porque están en situaciones de vulnerabilidad extrema, y allí hace un trabajo enorme de contención y atención que no se ve tal vez a simple vista, pero que realmente lo hace. No lo hace solamente a nivel del hospital, sino a través de las policlínicas barriales que tiene la red de atención primaria de la salud. Entonces, sí, no podemos mirar para el costado de que hay tiempos de demoras de espera que hay que reducir y demás, pero no podemos estar fogoneando un desprestigio y un hostigamiento a la conducción y a la institucionalidad del Hospital Regional Salto, porque es el hospital que da respuesta a esa gran parte de la población. Estamos hablando que los 80.000 usuarios es más de la mitad de la población de nuestro departamento. Entonces, más de la mitad de la población de nuestro departamento, niños, niñas y adultos mayores se atienden allí.
Casi dos tercios.
Entonces, es enorme. Ahora, no podemos reducir los problemas del hospital o los problemas de la salud a la emergencia. Yo creo que hay que problematizar otras cuestiones, como la falta de especialistas, la elección de algunos especialistas de trabajar en la privada y no en la pública por la conveniencia salarial o lo que o lo
que, que fuera. Las mutualistas privadas también tienen eso, no es sencillo conseguir un número
también, Manuel,
porque
me parece,
y lo he hablado con los doctores cuando hemos hecho el programa de la tele,
claro
que están
sí.
en la parte privada,
claro,
o sea,
que sí. No estamos trabajando.
Me decía Manuel, yo no puedo dar más de 20 números porque
nosotros
no atiendo a la gente.
Nosotros le vamos a pedir al director departamental de salud, quien es el rector de la salud del Sistema Nacional Integrado de Salud en el departamento, el MSP, que pueda brindarnos la información de cuáles son los tiempos de espera de los dos prestadores, para hacer un comparativo. Porque hay que tener referencias, ¿ah? Hay que tener referencias más allá de la manija mediática. Hay que tener referencia también en cómo encontramos el hospital cuando asumimos el gobierno y cómo está hoy. Tú que estás acá a la vuelta del hospital y que empiezas la programación muy temprano, sabrás y tendrás constancia de que la gente hacía cola para levantar un medicamento y que cuando llegaba a la farmacia no lo tenía. Hoy la farmacia está reabastecida, no hay demoras para levantar los medicamentos. Siguen faltando algunos, sí, por supuesto, son los menos y están en vías de reabastecerse. Hay una farmacia nueva, más ordenada. Se han reducido los tiempos de espera, las listas de espera para atención de especialistas. Se está reorganizando el primer nivel de atención de salud para que la gente vaya a atender sus problemas de salud primero a policlínica,
claro,
y en
ese
último caso a la emergencia.
Ese es el problema de la saturación, ¿no? Es decir, que hay muchas soluciones que se puede dar en las policlínicas barriales.
No voy a trasladar la responsabilidad al usuario.
El usuario
que va a atender un problema de salud, realmente el problema que está teniendo en ese momento es el principal problema que tiene en su cabeza. Entonces, lo resuelve de la forma que puede, porque hay que ser sincero. Pero también debe entender ese usuario que si entra una emergencia, hay diferentes escalas de urgencia, y no es lo mismo una persona que entra baleada
O que tuvo un accidente
a una persona que se siente realmente mal, como un dolor de cabeza, como un mareo, como la dolencia que sea, pero que no sea realmente una urgencia para atender. Entonces, a veces los tiempos de espera van relacionados a ese triage que se hace, y debemos ser nosotros quienes promover esta información, ¿no? Porque así como también promovemos la desinformación de la espera, la manija que hay afuera de la emergencia, que muchas veces no sabemos si es un usuario, si es un periodista, si es un comunicador que está. Yo no le voy a echar la culpa y no voy a generalizar a los medios de comunicación, que hacen una labor excelente en poder traer la información actualizada y lo más pura posible. Pero que hay algunos portales y algunos espacios de prensa que hoy no están siendo objetivos en cómo comunican, los hay, ¿no? No puntualizo en ninguno. Y con eso tampoco quiero generalizar, porque hay medios que históricamente trabajan en nuestro departamento que han tenido un prestigio en los medios de comunicación. Radio Alegría es uno de ellos. Pero también hay otros portales, y de un lado y del otro, no me voy a sacar el sayo, que no tienen un rigor periodístico que realmente apunten a generar información de calidad. Y bueno, allí también es un trabajo del sistema político de apostar a que, claro, a que la información fluya lo más fundamentada y objetiva posible. Y para eso nosotros nos hemos puesto siempre a disposición para contrastar cualquier tipo de información que nos relacione, que nos involucre. con esto que pasó de Gabriela, en ningún momento vino ningún medio de comunicación, ¿no?, previo a la publicación que se hizo, a decirnos, tenemos esta información de que le están pidiendo la renuncia a la doctora Gabriela González desde dentro del Frente Amplio. Nadie se comunicó con el presidente para ver si eso era real. Largaron. Bueno, realmente no era una información real. Sí. Y por eso, no solamente que la mesa no salió a respaldar a Gabriela, porque la mesa viene trabajando con nuestros actores de gobierno desde hace mucho tiempo. Lo que sí salimos a indignados también por esta información que se dio a conocer, a decir, no, la información real es esta. Tanto Gabriela como todos los actores de gobierno nacional del territorio tienen nuestro respaldo, porque vienen desarrollando una gestión que es muy buena, que va apenas un año, que ahora se va a ver el despliegue de las políticas públicas de nuestro gobierno, porque ahora se empezó a ejecutar nuestro presupuesto quinquenal. Hasta enero teníamos el presupuesto del gobierno anterior con un déficit fiscal arriba de $1,000 millones. Entonces, hay diferencias y hay que encontrar los puntos de referencia, claro, de donde
lo
partimos.
Lo que quería agregar a eso, que la diferencia, no meter la información toda en una misma bolsa, que es diferente. Ha mejorado, nos lo vemos todos los días, la operativa del hospital. Ha mejorado totalmente, no un 100%. Lo que sí, que siempre estamos recibiendo de los usuarios, y que a la mañana que temprano, es la falta de especialistas. Hay un debe todavía, que demoran la programación de operaciones, ese tipo de cosas. Pero después, en cuanto a la función del hospital, creo que en esa operativa que realmente se realiza dentro del hospital, ha mejorado bastante. Eso no tenemos nada que decir.
Sí, pero ahí sí, muchas veces pasa que el tema de los especialistas no solamente pasa por una cuestión de voluntad de gestión, sino porque, claro, hay intereses de las corporaciones y sobre todo de algunas cátedras de especialistas que limitan los cupos de radicados en sobre todo al norte del Río Negro. Claro. Y algo que tú traías recién y que quiero mencionar como un logro de gestión, la Red de Atención Primaria de la Salud de ACE empezó a implementar esta semana en todas las policlínicas y, si no me equivoco, en cada puerta de consultorio, un QR que puede escanear el usuario, y si no tiene la tecnología de QR tiene un número de teléfono donde inmediatamente y en tiempo real puede hacer su reclamo, su consulta, su planteo, su sugerencia a una oficina que también es nueva, que se instaló en la Red de Atención Primaria de la Salud, una oficina de atención al usuario que recibe todo tipo de denuncia y planteo y trata de dar una respuesta y resolver. Esta semana, que ha sido la primera semana de implementación de este sistema, han recibido más de 50 denuncias, que el 100% ha sido contestada y ha sido resuelta en el prestador ACE, en el primer nivel de atención de salud. Entonces, vaya si es importante la conexión con el usuario. Y yo quiero resaltar esto como un logro de gestión, porque de la dirección que encabeza el doctor Varela, pero que es un equipo muy interesante, donde está el compañero Andrés Valvela, la compañera Verónica Trindade y Julia Ruggeri, allí han tomado una iniciativa que es modelo en el país. Es la segunda RAP en el país que aplica esto y con muy buenos resultados. Yo creo que también generar canales de diálogo e intercambio con los usuarios de salud pública
es una llegada directa al usuario.
Importantísimo, porque muchas veces los problemas que tienen los usuarios de acceso a la
antes vos tenías que dejar la hojita en libro queja,
son solucionables, y el buzón que queda allí no sabemos a dónde va.
Claro,
es una caja que
ese era el viejo sistema,
pero es algo que, y yo creo que así como lo está implementando el primer nivel de atención de salud, hay perspectiva de que lo implemente el segundo nivel, que es el hospital, y son herramientas. No es la panacea, no es la solución definitiva,
es como el que va a comprar, ¿no? Necesito tal cosa, te van dando la pista de lo que más precisas.
Así que le decimos a los usuarios que están hoy escuchando Radio Alegría que en su policlínica barrial va a tener el acceso a todos los servicios que ya tiene en la policlínica, pero si no encuentra lo que va a buscar, escanee el código QR o llame al número que está allí en el afiche y van a ver que tiene
dar
una respuesta a su planteo.
Le va a dar respuesta. Nos vamos, Luis Alonso, presidente del Frente Amplio, 6:06 a.m. Te cuento, charla abierta Frente Amplista, exponen el prosecretario de Presidencia, doctor Jorge Díaz, y la ministra de Transporte y Obras Públicas, la salteña licenciada Lucía Echeverri. Será para abierto a todo público mañana sábado a las 17:30 en el Ateneo de Salto. Luis Alonso, puertas abiertas como siempre. Gracias por
venir.
Muchas
gracias a todos y todas y bueno, que tengan un gran fin de semana, porque hoy es viernes, ¿verdad?
El cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe, que va a ser lindo. Ya volvemos. Gracias.